Abran sus Biblias conmigo, libro de Mateo. En esta mañana vamos a dejar de ver Génesis por esta mañana y vamos a ver Mateo, capítulo 16. El texto que tengo en esta mañana está en el capítulo 17, pero quiero hacer unas breves observaciones aquí en el Mateo 16. Primero, allá en Mateo capítulo 6, 16, podemos ver que el Señor, Dios habla, Dios ha hablado, y Dios ha dado una señal a todo el mundo. Dios ha dado una señal y no va a haber otra señal. Esta señal es la señal de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Con esa señal Él ha declarado que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que Jesús es el Cristo y que Jesús ha completado, ha terminado la obra que Dios le dio que Él hiciese. Estos hombres que siempre andan buscando nuevas experiencias, nuevas confirmaciones o nuevas experiencias, nuevas experiencias. Tenemos un solo mensaje: Cristo Jesús y este crucificado. Tenemos un solo mensaje. Y no hay otra señal que les dada a todo el mundo, especialmente a los incrédulos, personas que siempre andan buscando nuevas cosas. No hay otro mensaje que el Señor Jesucristo y este crucificado. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 16:4, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, le dijo a Juan el Bautista, así es necesario que el Hijo del Hombre, está en Juan, como, así como aquí hay una señal, el Señor Jesucristo dijo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio esta señal cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, y aquí está la última señal. No va a ser dada ninguna otra señal. Dios levantó a Jesús de los muertos. Dios levantó y con esta señal de que Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos, Él fue declarado, como dice allá en Romanos capítulo 1, Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Ninguna otra señal. Dejándolos, se fue. El Señor Jesucristo no vino para entretener al mundo con los milagros que Él estaba haciendo. No vino para entretener al público. La predicación no es un show para entretener a las masas. La predicación es una declaración del Hijo de Dios, quién es Él y qué es lo que Él vino a hacer. No va a haber más señal. Bueno, vino el Señor Jesucristo, versículo 13 dice, vino a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cómo es que una persona va a recibir este testimonio de Dios? Dios ha dado señal, no va a haber otra señal, pero ¿cómo es que el hombre va a recibir este testimonio, que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, que Él es quien Él dijo que Él es. Muchas personas dicen, sí, Cristo resucitó de los muertos, no lo creen. No lo creen. Él le preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, Juan el Bautista, Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, bueno, y ustedes, está hablando a cada uno de su pueblo, pero a sus discípulos en particular, le dijo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí Pedro responde para todos aquellos que han creído el testimonio de Dios, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el enviado, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le declaró por qué es que él sabía esto. Entonces le respondió Jesús, la razón que tú dijiste esto, Pedro, es porque eres bienaventurado de Dios. En otras palabras, la confesión de Pedro no provocó que Dios lo bendijera. No era porque Pedro lo reconoció como el Hijo de Dios y ahora Dios lo va a bendecir. No, está al revés esto. La razón por la cual Pedro pudo confesar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es porque Dios lo había bendecido. Y si tú crees en esta mañana que Cristo es el Hijo de Dios, si tú has creído, es porque Dios te ha bendecido. Bienaventurado eres tú también, hijo de Jonás, porque esto que tú has confesado no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste en la universidad, no lo aprendiste en la iglesia, lo aprendiste porque Dios te lo reveló. Es verdad que Él utilizó a hombres predicando su palabra para darte el conocimiento. Es verdad que tuviste que oír el Evangelio de verdad de los labios de un hombre, pero es Dios quien te lo reveló. Mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta está hablando de sí mismo, yo soy la roca, edificaré mi iglesia sobre esta confesión de quién Él es, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es torcido mucho, especialmente por la Iglesia Católica Romana, donde enseña que Pedro o el Papa tiene llaves del cielo, y lo que él desata aquí en la tierra es desatado en el cielo. Está hablando de cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo. La persona que está en tinieblas y oye el Evangelio del Señor Jesucristo y oye el mensaje, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cuando esa persona cree, está desatado. Es desatado de los lazos, es desatado de la esclavitud, y la persona que cree aquí en esta tierra va a ser desatado allá en la gloria. Pero la persona que no cree todavía sigue en tinieblas. Y yo digo en esta mañana, si no crees en el Señor Jesucristo, estás en cadenas y estas cadenas van a seguir sobre ti. Y vas a salir a la eternidad con estas cadenas. Será atado. Lo que atares en la tierra, el que no cree será condenado. Esto es atar. Bueno, noten aquí en versículo 21, porque esto creo que va directamente con el capítulo 17, donde quiero que veamos el mensaje que se oyó allá en el monte. Después, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. En muchas ocasiones leímos esto, que es necesario que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. Aquí lo que está diciendo aquí. Era necesario que Él venga aquí a este mundo. Aunque Dios ha determinado salvar un pueblo, ha escogido un pueblo antes de la fundación del mundo. Escuchen esto, la elección no es la salvación. Cristo Jesús es el Salvador. Era necesario que el Hijo de Dios venga aquí a este mundo, sea hecho carne, que Él establezca justicia aquí en la tierra como hombre. Era necesario que Él vaya a la cruz. ¿Y por qué era necesario que el Señor Jesucristo padeciera? Aquí nos dice el texto que era necesario que Él vaya a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los escribas, y ser muerto. Era necesario que Él muera. ¿Por qué era necesario que Él muera? ¿Por qué no sería suficiente que Él venga aquí al mundo y Él viva entre los hombres y nos deje ejemplo, como algunos piensan que es meramente un ejemplo a seguir? Un buen hombre, un ejemplo nos dejó. Bueno, sí nos dejó ejemplo. Pero si solamente nos deja ejemplo, ninguno va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no está siguiendo su ejemplo. Ni tú, ni yo, ningún hombre en esta tierra puede vivir el ejemplo que Él dio. No significa que no queremos, no significa que no tratamos, pero todo el tiempo estamos fallando. Él vino y murió porque las demandas de la justicia divina demandan. El alma que pecare, esa alma morirá. Murió para que Dios sea justo cuando Él justifica aquellos que son de la fe de Jesús. Murió. Es lo que nos dice allá en Romanos capítulo 3. Dios lo puso como propiciación para manifestar la justicia de Dios. Dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No aparte de esta redención. Nadie puede ser justificado aparte de la redención que es en Cristo Jesús. Si Él no muere en la cruz y Él paga la deuda que su pueblo debe a esa santa ley, nadie es salvo. No importa qué es lo que creas. Si Él no hace satisfacción por esa ley quebrantada, nadie es salvo. Y Dios está declarando su justicia. Dios está declarando su justicia cuando Él salva a un pecador que cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó. Y escuchen esto, Él pagó por todos los pecados de todo su pueblo. No queda uno por pagar. Así es que olvídense de esa idea, esa doctrina que enseñan del purgatorio. Es mentira. Así como sales de este mundo, así te quedas por toda la eternidad. Gracias sean dadas a Dios que el creyente está completo en Cristo Jesús ahora mismo. El que cree en el Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Señor Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no vas a tener que ir allá al limbo, ir allá al purgatorio y que la familia pague al sacerdote para que hagan oraciones rogativas para sacarte del purgatorio para que llegues a la gloria. Mentira. Es pura fuente de ganancia para los mentirosos. La persona que cree en el Señor Jesucristo está completo. Y Dios lo declara. Dios dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, Él tuvo que ir a la cruz, y no solamente tuvo que ir a la cruz, era necesario que sea resucitado de los muertos. Habiendo pagado la deuda, la muerte, y habiendo pagado por completo, ya no se demanda más paga. Dios está satisfecho. ¿Dónde está la evidencia que Dios está satisfecho? Dios lo resucitó de los muertos. Esta es mi esperanza. Esta es tu esperanza. Que cuando Cristo murió, Él pagó por todos tus pecados. Tú moriste en Él. Tú fuiste sepultado con Él. Y tú has resucitado con Él. Y tú ahora estás con Él en la gloria. Esa es la, si tienes esperanza, esa es. Cualquier otra esperanza es una esperanza falsa. Es mentira. Pero noten aquí, aunque el Señor Jesucristo declaró esto, Pedro, el apóstol Pedro, él no tenía conocimiento en este momento de lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Y Pedro lo tomó aparte, dice versículo 22, y comenzando a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No vayas a la cruz. No vayas a padecer de los ancianos y de los principales. No padezcas esto. Ten compasión de ti. No vayas a la cruz. Y lo que le respondió el Señor Jesucristo, él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Oigan las palabras con las que le contestó el Señor Jesucristo. Satanás le dijo. ¿Saben? Esta era la misma tentación que Satanás, cuando vino en el desierto, cuando el Señor Jesucristo fue tentado del diablo. ¿Saben? Satanás, se le llama a él el príncipe de este siglo, el príncipe del aire que ahora opera, ¿verdad? Él tomó, por decir así, posesión de este cielo, de este mundo, de esta creación. Y todo el mundo está bajo el maligno, nos dice 1 Juan 5. Está obedeciendo a Satanás. El Señor Jesucristo, que es el más fuerte, viene, ata a Satanás y libera a su pueblo. Pero Satanás vino al Señor Jesucristo en la tentación y le dijo precisamente esto al Señor Jesucristo. Dijo allá, versículo 8, estoy en Mateo 4, 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahí está. No que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Sí, es el Salvador del mundo, pero no todos sin excepción, sino del hombre, aquellos que Él escogió sin distinción, judíos como gentiles. Pero en un momento Satanás le mostró todo el mundo y todos los habitantes habidos y por haber. Le mostró todo y el reino de ellos y la gloria. Y le dijo, todo esto te voy a dar. Te lo voy a entregar en tu mano. Te lo voy a entregar en tu mano si postrado me adoras. En otras palabras, no tienes que pasar todo esto que vas a hacer. No tienes que ir a la cruz. No tienes que sufrir todo lo que vas a sufrir. Simplemente póstrate, adórame a mí y yo te lo doy. Te lo doy. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro capitán, ¿verdad? El autor de nuestra salvación. ¿Saben qué es más importante en la salvación del hombre? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios tiene que ser Dios. Dios tiene que salvar a su pueblo de una manera consistente con su naturaleza. De una manera que traiga honra y gloria a Dios. Dios no va a salvar al hombre violando su propia ley o manchando su propia dignidad. Y aquí le dice a Pedro, en Mateo capítulo 16, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Tú no estás pensando en la gloria de Dios. Tú no estás pensando en la justicia de Dios, sino estás pensando en las cosas de los hombres. Sálvate de pena. Ahórrate la pena. Sálvate de dolor y de pena y de sufrimiento. Ten compasión de ti. Estás pensando como piensan los hombres. Y luego dice aquí, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto viene a ser la carne, ¿verdad? Esto viene a ser, la palabra de Dios es leche y carne. Y una persona oye la palabra de Dios, que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero, y cómo nos goza el corazón, y cómo no nos cansamos de oír esto. Cómo no nos cansamos de tomar leche, que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Pero Cristo también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ah, entonces, sufre. Ah, pero eso me duele. Está un poco más difícil tragar carne que leche, ¿verdad? Niégate a ti mismo. Niega tus derechos, aquello que tú piensas que es derechos. Sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces les pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí la persona puede decir, ah, entonces la salvación es por obra. No, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si alguno es hallado fuera de la obra del Señor Jesucristo, Dios le va a pagar conforme a esa obra. Pero los que están en Cristo, Dios les va a pagar conforme a la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra del creyente? La vida del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo es la obra del creyente. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. De cierto digo que algunos de vosotros que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en capítulo 16, 6 días después de esto, 6 días después de que les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que sea muerto. 6 días después de que le dijo que él iba a ir a Jerusalén para morir, y que era necesario que sus discípulos lo siguieran, y lo siguieran hasta la muerte. Imagínate dónde estaría la cabeza de los discípulos entonces, ¿verdad? Pensando, ahora sí estamos mal, estamos deprimidos. Si después en Lucas capítulo 24, después de que sucedió, estaba regresando el camino de Maús, y cómo esos discípulos tenían la cara larga, con tristeza, hasta que el Señor Jesucristo se les manifestó. Pero imagínense lo que habrá estado ocurriendo en su mente de los discípulos todo este tiempo, que les dijo que era necesario que ellos tomen su cruz y lo sigan. Cualquiera que halle su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por mí la hallará. Bueno, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y ahora nos lleva a nosotros. 6 días después, nos lleva a nosotros. Después de hablarnos del sufrimiento que él iba a padecer, ahora va a mostrar una pequeña vista de su gloria. Y cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo sabe que va a sufrir por su causa, pero tiene la vista puesta en el galardón, ¿verdad? Tiene su vista puesta en el Señor Jesucristo allá en la gloria. Dice allá, llevó a estos Pedro, Jacobo y a Juan, los llevó aparte al monte alto. Y cuando nosotros estamos entre semana, estamos en el mundo, y cómo somos tentados por Satanás, cómo somos zarandeados, pero venimos aquí el tiempo de adoración, el tiempo de servicio, para ser llevado en un monte alto, para ver otra vez al Señor Jesucristo, para ver a nuestro Señor glorificado.
y no será ya, se transfiguró delante de ellos. El Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Cuando Él vino aquí a este mundo, cuando el eterno Hijo de Dios, igual con Dios el Padre, uno y el mismo, hay un solo Dios. Estas personas que niegan la Deidad del Señor Jesucristo, igual con Dios el Padre, no conocen a Dios. Porque no piensa, porque no cabe en su razonamiento que Dios pueda ser Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces niegan la persona, la divinidad del Señor Jesucristo. Y quieren hacer que sea un menor Dios, o un ángel, o algo así. Estoy hablando, por si no lo saben, de los falsos testigos de Jehová. Aquellos que no les debes decir bienvenidos o que te vaya bien. El Señor Jesucristo se transfiguró de ellos. Cuando Él tomó carne, su Deidad, Él siempre ha sido Dios, pero Él fue velado en carne. Lo vieron los hombres y le dijeron que iban a apedrear al Señor Jesucristo porque diciendo, tú siendo hombre te haces Dios. No, Él no siendo hombre se hizo, Él siendo Dios se hizo hombre. Él se transfiguró de ellos, es decir, comenzó a brillar su rostro. Ya no fue velado, comenzó a brillar su rostro, nos dice, como el sol. Como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué aparición, qué visión, ¿verdad? Ahí está el Señor Jesucristo ahora ya en gloria. Y ahora todos los que están alrededor del trono están viendo esto mismo. Están viendo al Señor Jesucristo. Él ya no está velado en carne humana. Ahora ellos lo están viendo como Él es. Se transfiguró de ellos, delante de ellos. Y aquí parecieron Moisés y Elías hablando con Él. Moisés y Elías. Estos dos hablaron del Señor Jesucristo cuando estaban aquí en la tierra. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Salmos. Moisés es un profeta de Dios, ¿verdad?, que profetizó acerca de aquel profeta. Él dijo, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, cuando a él oiréis, dijo Moisés. Este es el profeta Moisés, hablando con el profeta. Este es Elías, aquel que fue tomado en el torbellino, quedó Eliseo. Este es Elías, ahí está ya en la gloria con el Señor Jesucristo también. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? Ahí estaba Moisés y Elías con Dios y ahora se aparecieron en el monte alto. Y aquí aparecieron Moisés y Elías y estaban hablando con Él. Antes hablaron de Él, ahora están hablando con Él. Ahora están hablando con Él. Ya pasaron, ¿de qué estarán hablando? Parece que ya se acabó, ya no hay más que hablar. Tanto tiempo que han estado hablando de Él, tanto que Moisés ya había estado con el Señor 15,000 años. 1,500 años. Elías como unos 700 años. Parece que se les acabaría cosas, ya no tendrían de qué hablar. No, están hablando con el Señor Jesucristo, todo el tiempo están hablando con el Señor Jesucristo. ¿De qué estarán hablando? Vean lo que dice Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, este es el relato según San Lucas. Versículo
28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaron con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de su muerte. Y noten allá que iba a cumplir. Qué importante es esa palabra, ¿verdad? Que iba a cumplir. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, está cumplido todo. Estaban hablando de su partida que Jesús iba a cumplir. Estaban hablando de su muerte. La importancia de ello, de la gloria de Dios está en la cruz de Cristo Jesús. Le hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Y si allá en la gloria están hablando de la partida que Él iba a cumplir, ¿cuánto más nosotros hablamos de su partida que Él cumplió aquí en la tierra? ¿Verdad? Nosotros estamos hablando de su partida que Él cumplió. Hablando con Él. Bueno, esta experiencia es una experiencia maravillosa, ¿verdad? ¿Quién no daría tener una visión como esto? Admitámoslo. ¿Ah? Admitámoslo. ¿Quién no le gustaría tener una visión como esta que tuvo Pedro? Como cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, sentimos la presencia del Señor y cómo nos llena todo átomo, toda célula de nuestro cuerpo es llenado con la presencia, la gloria. Qué tan pocas veces, ¿verdad? Pero cómo es cosa gloriosa. Bueno, ellos estaban aquí y imagínate, Pedro estaba viendo esto. Pedro y Juan y Santiago estaban viendo esto y nos dice la palabra de Dios que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Porque cada vez que quieras elevar a otro a la par con el Señor Jesucristo, una de dos, o no sabes lo que estás diciendo o eres completamente enemigo de Dios, porque esto es enemistad en contra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que no sabe lo que está diciendo. Él estaba sintiendo esto y Pedro no sabe lo que está, pero no se puede elevar a ningún otro a la par con el Señor Jesucristo. No se puede elevar nuestras experiencias a la par, no se puede elevar la tradición, como dice la Iglesia Romana Católica. La palabra del Señor Jesucristo únicamente, la Biblia. Pero él estaba queriendo elevar y decir, bueno, es bueno que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos, en otras palabras, a reconocer a Moisés y vamos a reconocer a Elías también. Así como vamos a reconocerte a ti. No. Damos gracias a Dios por hombres que Dios ha levantado para traernos la palabra, pero a nadie le elevamos por encima del Señor Jesucristo. Mientras aún hablaba, fue interrumpido. Mientras aún hablaba Pedro, estaba hablando y todavía no había terminado y se interrumpió lo que estaba diciendo Pedro. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. No trates de elevar a ningún otro, no trates de elevar a ningún otro con mi hijo.
No trates de elevar ninguna experiencia, no trates de elevar ninguna religión, no trates de elevar ninguna obra, nada, solamente Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios solamente tiene complacencia en su Hijo. Bueno, ¿dónde te deja eso a ti y a mí? Si Dios solamente tiene complacencia, lo que significa esto es que solamente Dios puede satisfacer a Dios. Con todo y tus buenas intenciones de servir a Dios, no puedes servir a Dios como Dios es digno de que Él sea servido. Nos dijo el Señor Jesucristo, cuando hagas todo lo que se requiere de ti, debes confesar eso. Eres un siervo inútil, porque solamente has hecho eso que se te requiere. ¿Verdad? Eres un siervo, es decir, no le has dado ningún provecho. Solamente has hecho lo que se te requiere. Solamente Dios puede satisfacer a Dios. Solamente Él pudo rendir satisfacción, no solamente en hecho, sino en pensamiento, en intención. Solamente Él pudo agradar a Dios cumpliendo toda jota y tilde de la ley. Solamente Él pudo establecer rectitud, justicia aquí en la tierra como hombre. Y solamente Él pudo llevar el castigo que nuestros pecados debían y completamente tragarse la muerte. Él absorbió toda la ira de Dios que nuestros pecados merecían, de tal manera que Dios no hay más ira para su pueblo. Solamente hay sonrisa para el pueblo de Dios. Se tragó toda la ira, se tragó toda la muerte, tragó todo. Él está satisfecho. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solamente en Él. Ahora, oílo a Él. Oílo a Él. Solamente oílo que Él dice acerca de mí. Oílo que Él dice acerca de mí, porque Él verdaderamente me conoce. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado. Oílo a Él. Él es el único que conoce a Dios el Padre, y nadie puede conocer al Padre si no conoce al Hijo. ¿Y a quién aquel Hijo lo quiere revelar? Nadie. Conoce, oílo a Él con respecto a quién es Dios. No oigas a hombres y sus filosofías y sus pensamientos. Oí al Señor Jesucristo. Oí al Señor Jesucristo acerca de quién eres tú. Si oímos al hombre acerca de quiénes somos, pues nos hinchamos, ¿verdad? Porque creemos que somos algo. Especialmente los sociólogos y los psiquiatras, ¿verdad? Hablan de la dignidad del hombre. Pero hoy al Señor Jesucristo, hoy la palabra de Dios que nos enseña qué somos delante de Dios. No va a haber salvación para una persona que primero no sabe que está perdido en Adán, que es muerto en Adán. Hoy lo que Dios dice acerca del hombre. Y vas a conocer al hombre verdaderamente por quien es. No vas a ser sorprendido. No vas a ser sorprendido de otros y no vas a ser sorprendido de ti mismo. Porque si conoces el pecado, si conoces al Señor Jesucristo y Él te ha revelado el pecado, sabes que todavía no te ha revelado todo. Hoy el Señor Jesucristo acerca de la manera que una persona puede ser justo delante de Dios. A Él oí. Oílo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados de pecado, todos los que estáis trabajados por el pecado, yo os daré descanso. Yo os daré descanso. El que cree en mí, dijo el Señor, oílo a Él. Oílo a Él. Oílo a Él de la manera que una persona puede ser justo delante de Dios. En su muerte, en su sepultura, por su sangre preciosa. Oílo a Él. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oí. Y ahí, al oír, dice allá, eso los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando oyen la voz de Dios el Padre hablando a estos hombres, no queremos oír, en verdad no queremos oír la voz de Dios el Padre fuera del Señor Jesucristo. No queremos oír la voz de Dios fuera del Señor Jesucristo. Oyeron esta voz y tuvieron, estaban en la presencia de Cristo. Estaban viendo la gloria de Cristo. Pero cuando oyeron la voz de Dios el Padre y vino en reprensión, este es mi Hijo amado en quien tengo, a él oí, subieron gran temor y se postraron ante sus rostros, y con razón. Estaban en la presencia de Dios y estaban hablando de idolatría. Estaban en la presencia de Dios y estaban hablando de levantar otro. Con razón, con razón tuvieron temor. Pero gracias sean dadas a Dios, el Señor Jesucristo es el representante de su pueblo, el aval, el Salvador. Tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó. Cuando nosotros estamos en nuestra rebelión, cuando nosotros estamos en nuestra idolatría, cuando nosotros estamos siguiendo dioses falsos, y cuando nosotros levantamos otro, porque recuerden, el apóstol Pablo les dijo a los hermanos que huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque todavía el creyente levanta cosas, ídolos. Todavía el creyente levanta ídolos que toman el lugar de Dios. Gracias sean dadas a Dios, tenemos un representante, un aval con Dios el Padre. Jesús se acercó. Cuando nosotros estábamos en rebelión en contra de Dios, y los tocó. Él les dijo, levantaos, no temáis. Él está allá. Y noten allá, y alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús. La única manera que vas a ver a Dios es si solamente ves a Jesús. Cualquier otro que vea a Dios va a morir. Qué precioso es esto, ¿verdad? Ese es el mensaje que se oyó en el Monte Alto. Ese es el mensaje que se oye hoy. Solamente el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.